¿Alguna vez alguien acá ha jugado fútbol, una cascarita así en el parque? Me imagino que sí, ¿no? Acá los jóvenes en la mañana. Uy, oh, sí, aquí ya me lo lesionaron. Sí, fue, yo creo que fue Neymar dando vueltas así. Pero ¿alguien acá ha jugado una cascarita así o de chico? Sí, 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 mismo que no, sí. Bueno, hace un tiempo, o hace mucho tiempo, yo jugaba fútbol y llegué casi a jugar fútbol profesional. Llegué a ser semi-pro, que es semi-profesional. No llegué a ser profesional porque pues no se hizo. Pero llegué a jugar un buen nivel de fútbol. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando estaba yo de la edad de César, el guitarrista acá arriba, pues hacíamos una cascarita en el parque. Y siempre que hacíamos la cascarita en el parque, nos ponían así, escogían dos capitanes, ¿no? Así como los dos gemelos, tú acá y tú acá. Y nos ponían a todos los que sobrábamos así en la orilla. Y pues ellos, como capitanes, tenían que escoger a cada persona. Y bueno, pues siempre en ese tiempo, pues yo era de los primeritos que escogían. Pues bien chido, porque corría rápido, estaba bien delgadito, así como César. Y ya lo agarré de... Entonces me escogían rápido. Pero algo cambió, porque hace como unos meses estos guys me empezaron a invitar a jugar fútbol. Entonces fuimos a un... Ni siquiera una cancha así grandota, era una cancha chiquita, así como de 5 contra 5. Y pues sí, nos pusieron a todos en línea y había dos capitanes. Y dije, ah, pues yo tengo experiencia, estos me van a agarrar de volada. Pero algo así medio raro pasó. Entonces miré que empezaron a escoger a todos y yo sí como... Y escogieron al más rápido y luego al más bueno y luego... Y yo, chin. Y el último quedamos como dos y yo, no, pues ya fui, bro. Estos vatos no saben quién soy o qué, o sea, quién fui, ¿verdad? Pero es bien interesante cómo el tiempo cambia y cómo tienden a escoger a los más buenos. Y pues es obvio que van a escoger a los más buenos, ¿no? Pero con esta misma idea, quiero agarrar este capítulo 25. Y yo le he titulado La elección de Dios. Cómo Dios escoge a gente imperfecta, a gente débil para llevar a cabo su perfecto plan. Una vez más, la elección de Dios. Cómo Dios escoge a gente imperfecta para llevar a cabo su perfecto plan. Imagínate que tú eres el capitán y Jesús es el otro capitán. Y él empieza a escoger a los más malos, bro, y te deja a los más buenos. Esa es la idea. O sea, en este capítulo 25 de Génesis, estamos terminando de ver la vida de Abraham, cómo está llegando a su final. Y podemos ver cómo Dios lleva a Abraham de este lugar de inseguridad, de este lugar de poca fe, de ser una persona que trata de ayudarle a Dios cuando Dios le promete un hijo y él mira que no está pasando y dice, Dios me prometió un hijo, tengo que hacer algo. Va con la sierva de su esposa Sara y trata de ayudarle a Dios. Y Dios lo lleva de este lugar de inseguridad, de este lugar donde él quiere ayudar a Dios, a ser una persona de fe absoluta en el plan de Dios, en la promesa de Dios, en el carácter de Dios. Me impacta mucho eso porque tanto fue lo que Dios le transformó su fe. Lo voy a decir despacito porque quiero que lo capten bien chido. Tanto fue lo que Dios transformó su fe y lo transformó a él, de que antes de subir, cuando estaba arreglando las cosas que Dios le pidió a su hijo, le dijo, quiero que me des a Isaac. Antes de que él agarrara las cosas para preparar y todo y empezar a subir al lugar donde se debería de llevar a cabo el sacrificio, él ya lo había matado en su corazón. Ya había hecho esa decisión y ya había dicho, yo no sé qué es exactamente lo que estás haciendo, no sé lo que vas a hacer, pero sé que si lo agarro, lo llevo, lo sacrifico y lo mato, tú lo puedes levantar desde los muertos y terminar con la promesa y el plan que tú dijiste que ibas a hacer. Es de esta clase de fe que estamos hablando, una clase de fe que es solamente para aquellos que están dispuestos a ser guiados por un Dios vivo. Una vez más, es una clase de fe que es solamente para aquellos que están dispuestos a ser guiados por un Dios vivo. Esta fe que te lleva de un lugar cómodo, de un lugar de seguridad, y te saca de ese lugar y te lleva a este lugar que no puedes ver, a este lugar que se te prometió y que tú crees que vas a recibir, pero no lo puedes ver. Y sin embargo, tú haces exactamente lo que Dios está pidiendo. De ser una persona imperfecta, dudosa, lo lleva a Dios de ese lugar a través de su gracia, a tener esta gran fe. Voy a hacer una pequeña oración y comenzamos con el versículo 25, el versículo 1 del capítulo 25. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu enseñanza a nuestras vidas. Señor, te pido que todo lo que salga de mi boca, Señor, que sea dirigido por ti, que no sean mis ideas, Señor. Que tú, Señor, hables a cada persona a través de tu palabra, que tú toques sus corazones y que transformes vidas, Señor. Que nos hagas y nos ayudes a entender quién eres tú en nuestras vidas. A través de tu hermosa palabra, a través de tu hermosa gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y comenzamos en el versículo 1 del capítulo 25 y dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y bueno, ahora el capítulo, con que Abraham se nos vuelve a casar, bro. Se nos vuelve a casar Abraham. Hasta el final de su vida, estaba yo pensando en esto. Cuando Abraham se casó con Sara y Dios le prometió a su hijo, pues ya, él ya era como de 100 años, ya estaba así como, pues ya estaba grande. Y la Biblia dice que, pues él era como ya era grande, ya era viejito. Pero después de Sara, aquí se nos vuelve a casar. O sea, ya era más. Así como que ahora. Sí, o sea, se nos vuelve a casar Abraham. Y es bien interesante porque se nos casa con esta mujer que se llama Setura. Tiene más hijos. Y aquí solamente creo que podemos ver la fidelidad de Dios en la vida de Abraham. Dios le había dicho: yo te multiplicaré, darás mucho, mucho fruto. A pesar de su edad, casi al final de su vida, él sigue dando fruto. No nomás porque ya no estaba Sara, quiere decir que Dios deja de ser Dios. Dios sigue multiplicándolo. Y es lo que él había puesto sobre él, era su promesa. Y seguimos leyendo en el versículo 5. Y dice: Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo. Mientras él vivía hacia el oriente, en la tierra oriental. Dice Génesis 17, 20, 21. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Es bien interesante que Isaac era el de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa, el que Dios había prometido. Pero interesantemente recuerdan que pues él le trató de ayudar a Dios. Y él fue y tuvo un hijo con la sierva de Sara, que viene siendo Ismael, hijo de Agar. Y lo que viene siendo Ismael, lo que representa Ismael, es básicamente eso, que el hombre tratando de ayudar a Dios. Cuando llega este momento de desesperación, este momento de que no vemos que las cosas están pasando y tratamos de ayudarle a Dios, es lo que representa él. lo que en inglés llamamos works, en español llamamos obras. Y lo interesante es que sí, el de la promesa era Isaac. Él era el que Dios había prometido. Pero también miramos a Dios bendiciendo a Ismael. Ismael no debería de haber estado acá. Ismael no era el de la promesa. No era el que Dios había prometido, pero sin embargo Dios bendice a Ismael porque dice, también él es de tu descendencia. Y en estos versos aquí, en el 5 y el 6, estamos mirando que como Dios bendice a Ismael porque es de su descendencia, aunque él no era el de la promesa, igualmente Abraham está bendiciendo a los hijos de sus concubinas. Como que miró lo que Dios estuvo haciendo y fue como un ejemplo para él. Y bendició y les dio cosas también a ellos. Y se les dio dones. Pero los mandó lejos porque los hijos de las concubinas no eran los de la promesa. Y es interesante que le llama concubinas porque él se acaba de casar una vez más. Pero Dios le llama concubinas aunque él se puede volver a casar. ¿Por qué le llama concubina si él se puede, ya Sara ya no está, ya murió? Se puede volver a casar, ¿y por qué le está llamando concubinas? El plan de Dios para llegar al Mesías, para llegar a Jesús, estaba entre Abraham, Sara. En el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, era Abraham y Sara, y de ahí saldría Isaac. Y aunque nadie más estaba en ese plan para llegar hacia el Mesías, de todos modos, la promesa los afectó. Y Dios de todos modos bendició y multiplicó a todos los demás porque ellos eran parte de Abraham. A veces nosotros hacemos decisiones malas y no esperamos en Dios. Tratamos de ayudarle a Dios, pero eso nunca, nunca para Dios. Dios nada lo interrumpe. Y siempre llega y nos bendice y usa las cosas malas que nosotros hacemos para nuestro propio bien y para seguir con su promesa. Dice el versículo 7: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo de viviente que me ve. Se nos murió Abraham. Vivió 175 años. Viene siendo 63,875 días. Dice que murió anciano, lleno de años. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice que murió lleno de años? Y nomás vivió 175 años. Porque antes del diluvio, estas personas vivían 300, 400, 500 años. Pero dice la Biblia, él murió anciano y lleno de años. Abraham vivió una vida plena. Él podía poner su mirada hacia atrás y quedar satisfecho exactamente con lo que pasó con su vida. Murió tranquilo, sabiendo que era su final. Murió sabiendo que todo lo valioso había sido transmitido a sus hijos. Lo que más me gusta acá es, no nomás que Dios es fiel a Abraham y transmite todo lo valioso a sus hijos y los bendice, sino me gusta mucho que dice que él murió en una comunidad. Murió en una comunidad, y ahorita repetíamos el ya se me olvidó cómo se llama. La visión, sí. No iba a decir el visión, pero dije, no, así no es. La visión. Somos una comunidad. Y dice, él murió en una comunidad. Rodeado de su gente. Rodeado de su pueblo. No hay nada más hermoso, creo, que una comunidad. Dice Romanos 14, 7 y 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sí, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Muchas veces morimos nosotros en aislamiento porque tendemos a vivir una vida de aislamiento. Y me gusta mucho cómo dice la Biblia que él murió en comunidad. Me imagino murió muy respetado, murió una vida muy honorable. Dios lo había usado de una gran manera, Dios lo había agarrado imperfecto y lo había llevado a un lugar de una fe incomparable, una fe muy centrada en Dios. Y murió en comunidad, respetado, amado. Y me pone a pensar cómo nosotros a veces, cuando se nos acaba la vida, terminamos solos. Y me puse a pensar en este podcast que estaba escuchando yo. Y estaba hablando de cómo vivimos la vida hoy. La cultura que tenemos, que es una cultura donde tú eres lo que tienes, una cultura de tú eres cómo te ves, tú eres lo que manejas. Y este sueño americano, o este sueño donde tenemos que vivir una vida donde somos felices, y si no somos felices, quiere decir que no es la vida que Dios tenía para nosotros, y eso nos lleva a depresión. Nos lleva a apartarnos, nos lleva a la soledad. Esta vida donde vivimos con mucha tecnología, donde pasamos aproximadamente 6 horas con nuestras caras en el teléfono. Y ya no nos miramos cara a cara. Ya no nos sentamos a platicar unos con otros. Ya no nos sentamos a decirnos, oyes, tú eres muy buen amigo conmigo. Gracias por sentarte conmigo. Gracias por escucharme. ¿Quieres que ore por ti? ¿Puedes orar por mí? Ya no hacemos eso, sino es muy común ahora en este tiempo que estamos sentados en un restaurante y no nos estamos mirando, sino todos estamos en el teléfono. Y esto nos lleva a depresión. ¿Cuándo fue la última vez cuando miramos a 3 o 4 personas sentadas con sus caras en el teléfono y no se voltean ni a ver? Es bastante común en este tiempo. Y esto nos lleva a la soledad, esto nos lleva a la depresión y nos lleva a apartarnos. Nos lleva a apartarnos de la gente por completo. Y este teléfono y esta tecnología nos hace sentir que en realidad tenemos muchos amigos, pero no tenemos amigos enfrente de nosotros, sino solamente están en nuestras pantallas. Y miramos cómo ellos son felices y nosotros no hemos alcanzado lo que aparentemente ellos alcanzaron, y nos lleva a la depresión. Nos lleva a la depresión. Él no murió así, él murió en una comunidad que lo amaba. Una comunidad que lo respetaba. Por este tiempo, por esta vida que vivimos, de 1999 al día de hoy, los suicidios han subido el 30%. Y es un poquito más en el tiempo de los holidays, en los tiempos festivos. somos imperfectos y sin embargo Dios sigue escogiendo a personas imperfectas para seguir con su perfecto plan. Y Él nos puede llevar de ese lugar que estamos viviendo ahorita a una comunidad hermosa. Me encanta la comunidad que tenemos en Semilla. Aunque a lo mejor no nos conocemos todos personalmente, pero creo que para allá vamos, en el lugar este donde vamos a las células y nos sentamos cara a cara, donde oramos unos por otros, donde estudiamos juntos, aprendemos juntos, donde después de aquí vamos a comer juntos. Una de las cosas bien interesantes, que, bueno, lo voy a decir. A mí el doctor me dijo que es muy difícil que yo pueda tener hijos. Un problema, no sé qué. Y yo le dije a mi esposa, tengo que hacer algo. Y es porque lo que pasa es que si no tengo hijos, pues yo me voy a morir solo. Y es un temor que yo he pensado por mucho tiempo. Me voy a morir solo. Pero no es que me vaya a morir solo, sino estoy rodeado de personas que son mi comunidad. Son mi comunidad. Y a través de ese texto Dios me dice, solo, bro, mira. No estás solo. Antes de que me ponga a llorar, vamos al verso 12. Y el verso 12 dice, bueno, que ya me dieron mis. El verso 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los hombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego de Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viviendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Y bueno, aquí está Ismael. Y básicamente se está cumpliendo la promesa que Dios hizo en Génesis 21, 12 y 13 de hacerlo una gran nación. 12 príncipes saldrán de él. Aquí estamos viendo los 12 príncipes que están saliendo de Ismael. Básicamente de aquí salen algunas tribus árabes, los musulmanes y la famosa Islam. Están saliendo de aquí de Ismael. Y sigue el versículo 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca. Y bueno, acá se nos repite la historia una vez más. La idea es que Dios escoge gente, llama a gente, elige gente que es imperfecta. ¿Cómo es que Dios escoge a este hijo de promesa, a esta mujer de una muy buena familia, para seguir con su plan de multiplicarlos y no puede tener hijos? Ellos viven porque Dios responde a las oraciones, porque Dios es fiel a su promesa. ¿Viven porque Dios da vida a un vientre que no puede dar vida solamente Él? Ellos no reciben vida naturalmente, sino vienen porque Dios dijo. Antes de que Jacob y Esaú nacieran, sus vidas ya estaban formadas por Dios. Al igual nosotros somos pecadores, somos imperfectos. Tenemos vida porque Dios nos la dio, no porque nosotros nos la dimos a nosotros mismos. A través de su gracia somos parte de su plan. Pero no por eso quiere decir que las cosas nos van a salir bien. No porque ya nos escogió, ya nos dio salvación, quiere decir que todas las cosas nos van a salir perfectamente y todo va a funcionar como debe de funcionar. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo que Él murió en la cruz del Calvario por mí, y de todos modos no puedo tener hijos. No quiere decir que va a funcionar las cosas como deberían de funcionar, sino tenemos que entender que Él es Dios y Él es el que da vida. Él es Dios y Él es el que da vida. Él es el que pone vida en un lugar donde no puede haber vida. Él nos escoge no solo, Él nos escoge no porque podemos dar fruto, sino porque sabemos que tenemos que depender de Él. Creo que Isaac y Rebeca saben que ellos dependen de Dios. Porque, bueno, primeramente Isaac va y ora por su esposa. Le ora a Dios. Y aquí en el versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ella sabía que no dependía de ella, sino que Dios era el único que sabía exactamente lo que estaba pasando y lo que debería y lo que iba a suceder. Versículo 23: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y tus pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio. Y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. No era de que ella estaba batallando con un embarazo como complicaciones, para nada. Pero Dios ya había dicho: tienes dos naciones dentro de ti, y desde tus entrañas serán divididos. Y bueno, nace primero Esaú. Esaú, este hombre fuerte, crece a ser un hombre fuerte, un hombre de campo, el primogénito. Me imagino así bien fornido, ¿no? Así como que bien ponchadote. Y pues obviamente, dice, Isaac amaba a Esaú. Porque pues todos los papás acá saben, ¿no? Y entienden de que, pues cuando el hijo es así como bien locochón, así como este guy, pues se pega al papá y así como que se van a hacer cosas de hombres. Y pues él era fuerte y era de campo, trabajaba con sus manos, hacía cosas así pesadas. Y es como salió, el fuerte, el primogénito. Después nace Jacob. Y bueno, Jacob era un poquito Bueno, era todo lo contrario. Jacob le gustaba estar en las tiendas o en la casa. Jacob le gustaba cocinar, le gustaba ser chef, le gustaba hacer huevitos en la mañana, así, bien chido. Y le gustaban las cosas más livianas. Y pues es obvio quién es el primogénito, es obvio quién es el que escogerías en un juego de fútbol. Pero interesantemente, Dios una vez más no escoge al más fuerte, no escoge al primogénito, escoge al menor, al que es, a lo mejor está débil, está en casa, no trabaja con las manos, no es cazador. Escoge al que no todos escogerían. Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Dios escoge al débil David, una persona que solamente cuidaba ovejas, para derrotar al gigante Goliat, al que ninguno de los soldados, de los guerreros, se atrevía a pelear contra él. Dios escoge a Jonás, un hombre imperfecto, rencoroso, indispuesto a predicarle a Nínive, porque él decía y pensaba que ellos no se merecían la salvación porque eran muy malos. Dice, yo no voy a ir para allá, ellos no se merecen ser salvos. Si yo les predico a ellos, se van a salvar, y eso no se lo merecen. Y Dios lo escogió a él, en lugar de ir a uno que quería predicar, a uno que quería compartir. Pero Dios es experto en agarrar, escoger a alguien que no sirve y usarlo, porque él se hace fuerte en sus debilidades. Dios escoge a Moisés, un hombre cobarde, asesino, que ni siquiera podía hablar bien, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios tiende a escoger a personas que no pueden hacer absolutamente nada más que depender de él. Una vez más, Dios tiende a escoger a personas que no pueden hacer absolutamente nada más que depender de él. Isaac y Rebeca dependían y confiaban que Dios tenía un plan para ellos, que Dios les había llamado, que Dios los había escogido. Y aunque ellos no conocían el plan de Dios, los detalles del plan de Dios, ellos sabían que algo estaba pasando y que Él estaba haciendo algo en sus vidas y a través de sus vidas. Dios es experto en llamar a personas que nadie más llamaría. Escoger a personas que nadie más escogería y transformarlas completamente a través de su gracia. Dice versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Ahora Dios nos ha llamado a nosotros para salvación, nos ha llamado a través de su gracia. Y y ahora tenemos su gracia. Y creo que muchas veces yo personalmente he tratado la gracia de Dios como Esaú trató a su primogenitura. Yo he tratado la gracia de Dios como Esaú trató a su primogenitura. A lo que él renunció fue a sus derechos, beneficios materiales, como en su familia. Renunció a privilegios de familia y a bendiciones espirituales. Pero lo interesante acá es de que el momento más vulnerable para que nosotros seamos tentados a vender nuestra primogenitura es cuando estamos cansados y con hambre. Cuando la vida nos ha dado una buena arrastrada por toda Santa Ana. Cuando la vida nos ha revolcado y hemos salido golpeados. Cuando la vida nos ha llenado de preocupaciones y nuestra mente y nuestro corazón se llena de estrés y preocupación. Y terminamos cansados y con hambre. Es cuando somos más vulnerables a vender nuestra primogenitura, lo que Dios nos ha dado a través de su gracia. Creo que ninguno de los que estamos acá estamos aquí por casualidad. Dios nos ha escogido para estar aquí en este rinconcito en Santa Ana. No sabemos qué es lo que Él va a hacer. No sabemos de qué manera o cómo nos va a usar. No sabemos los detalles, pero sabemos, los que estamos acá, que dependemos completamente de Dios. Que nosotros no podemos hacer nada a nuestras propias fuerzas. Que nosotros no podemos hacer nada para ayudarle. Aunque tratemos, el plan de Dios no va a ser detenido. Nadie lo va a parar, ni nuestras malas decisiones lo van a parar, sino que a través de su gracia nos va a seguir transformando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos guiar por Él. ¿Cómo Dios escoge a personas imperfectas para llevar a cabo su perfecto plan? No estamos aquí por casualidad. There's a point. Hay una razón por la que estamos acá. Hace rato lo dijo Lalo y los que estuvieron acá la semana pasada. El pastor la semana pasada, Pastor Hector y Pastora Gaby, oraron por nosotros, por Cintia y por David y por mí, y nos reconocieron como pastores de Semilla Access. Y es bien interesante porque David me llamó y me dijo, creo que fue un martes, y me llamó y me dijo: oye Gil, el domingo es el aniversario de Access y te quería decir una cosa. Hablé con el pastor así rapidito y me comentó que pues que nos va a reconocer como pastores a mí. Es que hemos estado trabajando ya un año y pues estoy emocionado. Nos va a reconocer como pastores a ti, a Cintia y a mí en la comunidad de Access. Y yo recuerdo que, cálmate, bro. Así como que, cálmate, bro, ¿qué estás hablando? Y pues David y yo nos llevamos muy bien y siempre jugamos y pues, no, de verdad, ¿para qué me llamaste? No, o sea, de verdad, sí, cierto, no estoy jugando. No, bro, cálmate. No, perdón. Bueno, neta. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué quieres hacer en el aniversario? De verdad, bro, de verdad. No, pues, ¿cómo, bro? Bro, yo no sé nada. colgó su teléfono. Y yo esperaba ese texto que siempre manda, no, estoy jugando, bro. Y es como, es un no sé ni cómo llamarle. Es I'm humble, pero la verdad yo nunca pensé que era real. Nunca me he sentido como que tengo algo especial. Yo no nací en el Evangelio. A mí Dios me alcanzó de un ateísmo, donde yo me burlaba de los cristianos, donde yo hacía cosas para que se fueran de mi lado y yo no los quería nada y no los quería ni ver y los corría y ponía calaveras y cosas para que se asustaran y se fueran y se iban. Y de ahí me sacó Dios. Y entonces ahora me dice esto, yo digo, come on, really? ¿Por qué, bro? Y colgamos y dejamos de platicar y se fue y ya fue así la cosa. Y después el pastor me llama y me dice, necesito hablar contigo y con Cintia. Y el pastor me dice, estamos orando, y me da la noticia y me quedo así. Pero pues yo no sé nada. Pero Dios no te escoge por lo que sabes o por lo que puedas hacer. Todos somos llamados a pastorear. No es una persona que está aquí arriba con un micrófono así bien chido como este. Todos tenemos personas a nuestro alrededor que llegan y te dicen una necesidad y luego platicas con ellos, sigues platicando y sigues platicando. Pero por alguna razón siempre yo había tenido este pensamiento que los que predican pues están aquí arriba, ¿no? Y es una plataforma. Pero ahora entiendo que no es eso. El pastor dijo algo bien interesante que me hizo sentir muy, muy, no sé cómo se dice humble en español. Dijo el pastor, yo no llamo a nadie al pastorado. Nosotros reconocemos lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y todos tenemos algo que dar. Yo no sé nada, yo no soy nadie, yo no tengo nada especial, pero sí sé que dependo de Dios y sé que todos acá saben que depende de Dios y no nos estuvieran aquí. Y juntos, como una comunidad, como un solo cuerpo, como la oración que hizo Jesús en Juan 17, que sean uno solo, así como tú y yo, que ellos sean uno solo, no nomás con ellos mismos, sino con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios es experto en escoger a una persona que no sabe nada, que a lo mejor se siente que no sabe nada, que a lo mejor es imperfecta, que a lo mejor antes era un ateo, que a lo mejor muchas cosas. Y a través de sus debilidades, de sus defectos, Dios levanta su bandera y dice, yo sigo siendo Dios. Yo doy vida a donde no puede haber vida. Yo le doy amor a un corazón duro. Lo cambio por el mío. Y Dios sigue siendo Dios. Y me encanta la vida de muchas personas en la Biblia porque todos tienen defectos. Moisés era tartamudo. Aparte de que yo era ateo, también estoy defectuoso por muchos otros lados. Tengo Tourette Syndrome. Los que me conocen así ya más de cerca, que miran así como cerquitas, tengo Tourette Syndrome. No digo así cosas feas como muchas, no está así tan elevado, pero tengo Tourette Syndrome. Y yo me recuerdo cuando recién recibí al Señor en mi corazón y yo miré la vida de Moisés y dije, oh, qué chido. Entonces está más o menos, este vaso también estaba defectuoso. Pero Dios es experto en tomar la vida de una persona que no es perfecta y usarlos para su plan perfecto. No estamos aquí por casualidad. Somos una comunidad apasionada por seguir a Jesús, equipándonos en su palabra. Y nos estamos uniendo a Santa Ana, a las demás personas que también reconocen su necesidad de Dios en otras iglesias para la restauración del mundo. Y nosotros empezamos por aquí, ellos empiezan por allá, ellos empiezan por allá. Y pura gente que no es perfecta, de ahí va a salir la perfección de Dios y el amor de Dios. Y cuando nosotros, como Abraham, terminemos nuestras vidas, podremos mirar hacia atrás y podemos decir, Dios es perfecto. Y al mismo tiempo que Él miraba por su plan, transformó mi vida. Con esto termino. Siempre escucho yo cómo los cristianos somos imperfectos, ¿no? Y la gente que no conoce a Dios y no cree en Dios, lo miran, miran nuestras imperfecciones y es como un repelente. Es como algo feo. ¿Y tú eres cristiano, bro? Así me han dicho. ¿Y tú eres cristiano, bro? Y lo interesante es de que nosotros venimos acá porque reconocemos nuestra necesidad en Dios. Y nadie somos perfectos. Y todos somos llamados a cuidar de alguien más. Y creo que muchos acá lo están haciendo de alguna manera u otra. No tiene nada que ver si estamos acá arriba o no. Me gustaría terminar con una oración y mientras la banda sube y se van preparando para comunión, para communion, para la Santa Cena. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno.